Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Celebro saludarles en una mañana de jueves. Jueves 4 de mayo del 2017, un día en el que suben las temperaturas, digamos que suben las temperaturas además en todo el país. Es un día caluroso, sobre todo en el este peninsular, también en el sur peninsular, donde ya ayer se habían conseguido llegar hasta los 30 grados. Y habrá más nubes por Galicia y mal tiempo en Canarias, donde se esperan algunas lluvias. Bueno, lo de mal tiempo ya saben ustedes que es una forma de hablar, porque seguramente hay mucha gente que ve una bendición, y con razón, ¿no?, en que lleguen las lluvias. Y hoy, por si eso les tranquiliza, tendremos una primera parte de presupuestos generales del Estado, esto que se llama encaminados. Prácticamente encaminado. Hay varios trámites. Un gobierno presenta unos presupuestos y si tiene mayoría absoluta, pues no hay problema. Adelante con los faroles. Pero si no tiene mayoría absoluta, normalmente suele tener, con posibilidad de triunfo, en función del número de diputados que presente, enmiendas a la totalidad. Hay enmiendas parciales y hay enmiendas a la totalidad. Las enmiendas a la totalidad quiere decir te metes los presupuestos donde te quepan y vuelves otra vez a confeccionarlos. Y es lo que tiene que hacer un gobierno. Bueno, para eso hay que negociar con grupos políticos. Y si ese grupo político es un grupo nacionalista que gobierna una comunidad, pues ya saben ustedes, casi de una forma patrimonial, eso quiere decir que hay un chorro de millones que va para esa comunidad, guste o no guste a los demás. Miren, el Partido Nacionalista Vasco tiene 5 diputados desde siempre. Una vez tiene 5, unas veces tiene 6. Pero son, parece que es que los que les asigna esta suerte a veces de lotería electoral, que hace que los votos que se tengan en 3 provincias, como son las vascas, pues superen y den más representación que todos los votos que tiene otra formación en todo el país. Pues está más dispersos. La concentración de voto tiene regalías. Y en este caso, las regalías para el PNV significan indudables beneficios para un territorio que ya tiene bastante de paraíso fiscal, o de casi paraíso fiscal, como es el País Vasco, y no nos olvidemos de Navarra, que es otro que tal. ¿Dónde se cree que las mayores, que la mayor dosis de transferencias realizadas de poder autonómico lo tienen, o de descentralización, si quieren llamarlo, lo tienen los catalanes? No, lo tiene Navarra. Y en este caso, el primer trámite supone parar las enmiendas a la totalidad. Para eso no hace falta tener 176, sino solamente 175. El gobierno hoy va a contar con el apoyo de Ciudadanos, de Coalición Canaria y de los 5 diputados del PNV. Siempre que no falle nadie se equivoque con el currito de darle al botoncito, o nadie se ponga malo, o nadie haga el cabra loca. Que oiga, tal y como está el Congreso de los Diputados, nunca es descartable. El acuerdo vale dinero. Vale dinero, es un acuerdo que han cerrado Mariano Rajoy y Antonio Ortúzar, el presidente del PNV. Y lo han cerrado pues media hora antes de que se iniciara el debate sobre las enmiendas en el Congreso. ¿Y eso cuánto es? Pues miren, se calcula que el País Vasco se va a ahorrar unos 4.000 millones de pagos al Estado. Por un lado se fija el cupo. El cupo es el dinero que el gobierno vasco le paga a la Administración Central del Estado por los servicios que la Administración Central del Estado garantiza y suministra en la Comunidad Autónoma Vasca. Y ese precio es sensiblemente, o va a ser sensiblemente más inferior al que era antes. 192 millones menos que el año pasado. Es decir, 956 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que el País Vasco recupera 1.400 millones que reclamaban Hacienda por liquidaciones pendientes. Pero además también el acuerdo incluye una serie de inversiones, por ejemplo, para las obras del AVE, el AVE vasco, que tienen que estar terminadas en el 2023. Es verdad que el AVE vasco no solo beneficia al País Vasco, nos beneficia a todos, especialmente a aquellos que quieran ir desde Madrid a Bilbao, o desde Madrid a San Sebastián o a Vitoria. Y además, los trenes unen territorios. Y los trenes significa que de un territorio te puedes ir, pero a un territorio también puedes ir. Luego hay rebaja de la tarifa eléctrica en industria, en fin, la mejora de la coordinación con la Ertzaintza y... Y bueno, el contador a cero, como ha dicho Andoni Ortúzar, el contador a cero, y luego ya veremos cómo seguimos poniéndonos de acuerdo, dicen los del PNV. La oposición rechazó los presupuestos y atacó al gobierno, como por otra parte parece, en fin, más que razonable, y aquí paz y haya gloria. Para la votación, para que salgan adelante los presupuestos, ya no hacen falta solo 175, hacen falta 176. Es decir, el diputado de Nueva Canarias es el que va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y mientras tanto, en el Partido Socialista, ¿qué? Pues en el Partido Socialista contando avales. Contando avales. Susana Díaz va a enterrar en avales a los demás. Pedro Sánchez, particularmente, tampoco ha querido realizar una exhibición con esto de los avales. Los que sean necesarios, y de esa manera no da pistas. Pero Susana Díaz quiere dar a entender que ese oficialismo que representa es capaz de aunar voluntades y adelanta lo que seguramente podría ser una votación masiva a su favor en esas primarias. Ya veremos, pues saben ustedes que lo de los avales es muy relativo. Si usted es un cargo público en una federación como la andaluza y viene y te pide Susana Díaz que le firmes el aval, tú se lo firmas. Hombre, vamos, si se lo firmas, pero escúchame, tardas solamente con eso. Se lo firmas chillando, a no ser que seas pues los cuatro que claramente se han desmarcado. Luego otra cosa ya es que la votes. Así que ya iremos viendo. Saben ustedes que el mínimo de avales para poder ser candidato es el 5% del censo. Tiene unos 9.368 avales. Si Susana Díaz presenta cerca de 50.000, pues con eso va a querer abrumar tanto a López como a Sánchez. Ya veremos qué es lo que todo ello va a salir, lo que saldrá finalmente de toda esta historia. Hay muchas más cosas que contarles, más cosas que hoy vamos a conocer, que estamos conociendo y que además resumimos en estos titulares. Mercado laboral.
A las 9 de la mañana conoceremos el dato del paro del mes de abril. España podría recuperar los 18 millones de afiliados a la Seguridad Social después de 8 años. Entre tanto, la COE considera excesivas las ayudas a la formación de parados.
Bono social.
El gobierno confirma que mantendrá un descuento de hasta el 40% para los hogares españoles con menos de 11.000 euros de renta. Las familias numerosas también tendrán y podrán disfrutar de una rebaja del 25%.
Almacén cerrado.
El gobierno descarta reabrir el almacén de gas situado ante las costas de Castellón ante el riesgo de que provoque nuevos seísmos. El proyecto costará 3.000 millones en indemnizaciones.
Y en deportes se perfilan las finales europeas. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Con todo el respeto del mundo para el Atlético de Madrid y para el Mónaco, parece que la final de la Champions se perfila el próximo 3 de junio en Cardiff entre el Real Madrid y la Juve, que ayer ganó 0-2 en Mónaco con dos goles del Pipita y Higuaín. Es casi imposible marcarle un gol a la Juventus. Solo ha recibido dos en toda la edición de la Liga de Campeones, de esta Liga de Campeones. El último, hace 5 meses y medio, se lo marcó Pareja, del Sevilla. En cualquier caso, como decimos, todavía queda la vuelta la próxima semana, pero muy clara parece la eliminatoria para la Juve y también parece bastante clara para el Real Madrid. Y la gran cita de hoy, a las 9:05 de la noche, en Balaídos. Celta, Manchester United, semifinales de la Europa League, partido de ida, Mourinho contra uno de los mejores equipos españoles.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sol y más sol, siguen subiendo las temperaturas en casi toda España, nubes en Galicia y algo de lluvia en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Raúl Cejudo, Arroyomolinos.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Pues porque son ellos mismos los que te dicen cómo pagar menos. En nuestro caso, paramos poco en casa. Y fueron ellos los que nos dijeron de cambiar a un plan mejor y ahora pagamos menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vamos a llegar a los sonidos del día. Montoro en su salsa.
Hemos salido de la crisis, que venía de la borrachera del gasto público, y ya quieren ir de copas para celebrarlo. ¿Dónde está el Grupo Socialista? Quo vadis.
Y tarda en la suya.
No provoque, señor Montoro, no provoque. No cuestione el europeísmo de los catalanes, porque cuando los catalanes ya éramos europeístas, muchos de ustedes iban con camisa azul y cantaban el carasol. Y si quiere, le digo los nombres de los que lo hacían.
Iglesias molesto con la respuesta del PSOE a su carta.
No es sensato por su parte responder con tanta hostilidad. Parece que del Partido Socialista solamente recibimos insultos. Bueno, ellos verán.
La reina pide un lenguaje apacible en la prensa.
Quizá, y lo sabréis vosotros mejor, el trazo que dibujan estos verbos sea grueso. Quizá, para construir el relato periodístico, la realidad requiera o no un lenguaje algo más apacible, aunque no menos riguroso.
Son las 8:13, son las 7:13 en Canarias. Tengo un mensaje de la Mutua madrileña.
¡Ay, qué impresión! Creía que me hablaba Darth Vader.
Soy tu padre.
Bueno, que Mutua madrileña tiene muchas cosas que contarnos, como... Porque hay gente que cuando le llega la renovación del seguro del coche dice, ¿pero por qué a mí si tengo todos mis seguros con ellos? Pues escucha, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485. Consúltalo todo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado desde 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año es extraordinario. Infórmate en seat.es.
El secreto del éxito de mi empresa, mi ambición por ayudar a los demás.
En BBVA Momentum apoyamos la ambición de aquellos que mejoran la vida de las personas. Por eso les ofrecemos formación, acompañamiento estratégico, una amplia red de contactos y la posibilidad de financiación para que desarrollen todo su potencial. Descubre más en momentum.bbva.com.
Las necesidades de apoyo del gobierno sabe traducirlas el PNV en euros contantes y sonantes. No es la primera vez, pero nunca 5 votos habían salido tan caros. Es el comentario y análisis de Santiago González Santi Magetón.
En las primeras elecciones que ganó Aznar hace ya 21 años, el PNV había sacado los mismos diputados que tiene ahora. 5. Y como ahora en el debate de los presupuestos, el partido guía de los vascos supo sacar partido a la necesidad de apoyos que el líder del PP tenía para su investidura. En aquella negociación también se trató del cupo, que alcanzó niveles mínimos en aquel 1996, aunque no se trataba de una necesidad tan perentoria. Aznar tenía garantizada la investidura con los 156 escaños propios, los 16 de Convergencia y Unión y los 4 de Coalición Canaria. Anasagasti se mostró exultante. Su página semanal en Deia iba ilustrada con un fotograma de Arizona Baby, en el que los 5 quintillizos de la película de los Coen eran los 5 votitos del PNV, en el doblaje del entonces portavoz del PNV en el Congreso. La necesidad era mayor ahora y, lógicamente, ha salido más cara. En números redondos, 4.000 millones de inversiones en el AVE y otras infraestructuras y 1.400 en cupos atrasados, además de un ahorro de 50 millones en la tarifa eléctrica, el pañuelo para el niño. Es una pasta. Los ciudadanos vascos se van a ver beneficiados con 2.500 euros por cabeza aproximadamente. Uno se pregunta con qué argumentos pedirán el voto a los populares vascos cuando toque. Los españoles son iguales ante la ley, lo dice la Constitución en su artículo 14, pero concretamente ante los presupuestos es otro cantar.
Hombre, Yolanda Gómez Superyol, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María Fidalgo, buenos días.
Buenas noches.
Bueno, bueno, buenas noches.
Es no, que es oscuro aquí todavía.
Ah, bueno. Francisco Robles, a continuación Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Salvador Sostres Terrida, buenos días.
Esta voz con grietas como la vida, esta voz mitad del noche y mitad del día, esta voz que suena como amamos y como morimos, esta voz de quien nunca fue a la feria y siempre se quedó en casa al mes de abril, que nadie diga que esta voz está rota, que nadie piense que Carlos agoniza en su dolor sin fin.
Correcto.
Es su metáfora de nuestros días, la banda sonora del gran desgaste de vivir.
Correcto.
He aquí el sonido de una masculinidad nueva que explica lo que sufre y que se aferra a lo que tiene para resistir.
Buenos días. No lo hubiera dicho yo.
Ha venido arriba,
Claro. Bueno.
No lo hubiera dicho yo mejor, no lo hubiera dicho. Es una alergia primaveral. Espantosa. Se va a estudiar
en los colegios.
No, pero esto se va a estudiar.
Oye, lo que se va a estudiar es cómo es posible que haya gente que tenga tantas vacaciones y fiestas. Porque, tú que eres un encomiable defensor de la productividad del mundo del trabajo,
sí,
que has tenido a bien criticar tanto los puentes y otra cosa, claro, que se toman los trabajadores. Y ahora,
tío,
¿qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con qué?
¿Qué pasa? Es alergia, José María.
Es alergia, lo mío también es alergia.
Pero toda alergia. Y si lo dices porque hay territorios que parece que tengan mejores fiestas, yo siempre recuerdo la frase que dijo mi hijo Alberto siendo muy pequeño cuando alguien le decía algo así. Dice, mire usted, en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba, o en Valencia, o en Granada, o en Santiago de Compostela, tenemos exactamente el mismo número de días de fiesta que los demás. Si sabemos aprovecharlos mejor, eso es cosa nuestra.
Así es.
Eso es.
Y que sí, que hay que estar en la vida para todo, ¿verdad? Para las juergas y para el trabajo.
Hay que estar para todo.
Hay que estar para todo.
Hay que estar para todo. Bueno, a todo esto, estas cuentas las has echado, tú que eres la que haces las cuentas aquí, mi querida Superyol.
Pues las he echado, la verdad es que eso a nosotros una vez nos salen unos 4.000 millones, que no está mal, me parece bastante caro, ¿no? A mí lo que me da un poco de rabia, digamos, ¿no? Que al final haya que privilegiar a unos territorios respecto a otros porque los grandes partidos nacionales no son capaces de ponerse de acuerdo.
Ah, ¿sabéis que un césped bien cuidado requiere trabajo? Pero si en vez de hacer...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos niños al colegio, que hoy hay colegio. Vamos, Eugenia, vamos, Ana y Pilar, José Luis. Vamos, Dani, Leo, Pablo, Beltrán, vamos. No. Buenos días, Santi Bajetón.
Buenos días, querido Herrera. Cuídate de los ferodos que hablas como el señor Casamayor. Para lo demás me remito a la elegía de esos tres.
Esto es. Pues, sabes que esta mañana hay dos momentos a los que vamos a tener que prestar atención. Una reunión para un anuncio importante que se prepara para dentro de no demasiado en el Palacio de Buckingham, en Londres, sede de la corona británica. Y segundo, datos que al parecer van a ser espectaculares, datos del paro, dentro de algunos minutos.
Pues esperémoslos.
Pero además es una semana, en fin, crucial. Y en este día en el que toda España espera, pues la votación de esta tarde, que se van a votar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Fíjate que un solo error, es decir, uno que le dé al botoncito que no es, o que se ponga malo, o que en ese momento le entre un apretón, podría devolver el proyecto al gobierno y arruinar la legislatura, ¿eh?
Bueno, yo me inclino a creer que no habrá errores. En el bando del sí, me refiero, que los haya en el de la oposición sería irrelevante, porque están condenados a perder la votación. Da igual que sean rechazadas las enmiendas con 175 votos a su favor o con 173. Probablemente el momento más brillante del debate ayer fue la metáfora de la borrachera del gasto público acuñada por Montoro, que apenas recuperados, dice, de la borrachera, algunos proponen salir de copas para celebrarlo. Ayer se estrenó como portavoz Alberto Montero, el profesor de la Universidad de Málaga, que dio la famosa beca a Íñigo Errejón, dispensándole de las obligaciones laborales que fijaba el contrato. A cambio, en las siguientes elecciones, las de diciembre de 2015, Montero fue cabeza de lista por Málaga.
Bueno, eso es más bien una corruptela en términos comparativos, ¿no?
Cierto, 10.800 euros, pero es más que los trajes de Camps. Y luego es que me recuerda aquello de Groucho Marx: señorita, ¿se acostaría conmigo por $1,000,000? $1,000,000, por supuesto. Y por $1, ¿por quién me toma? Lo que es usted ha quedado perfectamente claro. Ahora estamos negociando el precio. Hoy es un día clave en la marcha del PSOE hacia nadie sabe dónde. Se termina la recogida de avales y el susanismo se muestra exultante, dispuesto a enterrar a Pedro Sánchez en avales, que se defiende diciendo que no pesan los años. Digo, perdón, no pesan los avales, pesan los votos. En la vecina y dulce Francia tuvo anoche lugar el debate entre Marine Le Pen y Macron, en el que este hizo mejor papel, al parecer, entre insultos y descalificaciones gruesas que en algunos momentos hizo ininteligible el cruce de acusaciones. Aunque ahí está colgando el factor abstención que propicia Mélenchon, que es una ruptura de la tradición francesa.
Bueno, vamos a hacer pasar al primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Pues mira, tiene que ver con Mélenchon. El presidente de la gestora socialista hizo ayer acuse de recibo de la carta de Pablo Iglesias, rechazando enérgicamente la posibilidad de negociar la moción de censura de Pablo. Este se lo ha tomado por lo criminal. Las últimas palabras de su respuesta son: parece que del PSOE solo recibimos insultos. Bueno, ellos verán. La carta del presidente de la gestora es probablemente el documento más importante que ha salido del PSOE en el último año y medio. Aparte de las comas, que están repartidas a voleo, no hay en la carta de Javier Fernández nada que pueda resultar ofensivo, ningún término como los que Iglesias ha dedicado a sus adversarios. Recordemos, campaña electoral para las municipales de 2015. Carmona, el del PSOE, es tonto. ¡Qué subnormal! Esperanza Aguirre, corrupta, ladrona y gentuza. Núñez Feijóo, sinvergüenza y amigo de traficantes. Es que este Sis Garabís insulta hasta a sus amigos.
Me acuerdo yo de cuando llamó cara dura a Vicente Navarro, al plumbeo Vicente Navarro, que le redactó el programa económico.
Pues eso, Fernández le recomienda en una postdata que convenza a Mélenchon de que a veces la neutralidad es complicidad. No tenía que haber ido tan lejos. Jorge Verstringe, en el programa Amigo de Ferreras la semana pasada: ni con una bayoneta en el cuello voto yo a Macron. A Le Pen, eso ya es secreto.
Bueno, Verstringe en realidad vuelve a los orígenes.
El que tuvo, retuvo. Chino de China ha escrito un tuit apócrifo de Pablo que tiene su gracia. Si el PSOE y Ciudadanos no apoyan mi moción de censura, no descarto convocar elecciones generales. Pastrana se ofreció como donante de espabilina para esta gente, resaltando su doble vara de medir también en lo conceptual. Abstenerse en la investidura de Rajoy era un golpe de Estado. Abstenerse en las presidenciales francesas es plantar cara al fascismo.
Eso está bueno. Sí. Me alegro mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días y recupérate, por favor.
Hombre. Pues damas y caballeros, aquí están Yolanda Gómez Superiol, José María Fidalgo, Francisco Robles a continuación, Paco y Salvador Sostres. Esta mañana a hablar de muchas cosas, como ven ustedes. La primera de ellas es este pacto con el PNV. Bueno, apoyar estos presupuestos sale caro, según a quién. A unos les sale muy bien, porque Superiol, el País Vasco, va a parecer un paraíso fiscal.
La verdad es que es una maravilla. O sea, es verdad que ya es un territorio privilegiado, es verdad que está reconocido en la Constitución, pero es cierto que el País Vasco no paga lo que debería en función de su riqueza al resto de España y no contribuye, igual que contribuimos los ciudadanos, no contribuyen el resto de regiones a la solidaridad entre todas las comunidades autónomas españolas, y eso es una realidad porque está constituido así en la Constitución. Pero es que además, con este acuerdo ahora para aprobar los presupuestos, pues al final lo que hace es rebajar, como tú contabas muy bien a las 8 de la mañana, pues la cantidad que el País Vasco paga por los servicios que el Estado le presta, con lo cual pues el régimen es todavía más privilegiado. ¿Qué alternativas había? Es verdad que, bueno, yo creo que la mayoría de los periódicos lo que hacemos es alabar el acuerdo, porque las posibilidades que había no eran muchas. Yo reconozco que soy de las que piensa que los grandes partidos deberían haberse puesto de acuerdo, deberían pensar más en el conjunto de los ciudadanos y en el bien común, y haber sido capaces de sacar adelante estos presupuestos con medidas que nos beneficiaran a todos y no solo a un territorio, pero eso era imposible, ¿no? En la situación que está el Partido Socialista, pues parece que es imposible que hubiera podido llegar a un acuerdo con el PP, y lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido siempre en España cuando no ha habido mayorías absolutas, porque lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo estos días, es lo mismo que se vivió en la primera legislatura de José María Aznar, donde también necesitó el apoyo de los nacionalistas. Lo que pasa es que en ese caso no fueron solo los votos del PNV y las inversiones para el PNV o las rebajas de cupo para el País Vasco, sino que en ese caso estaban también los catalanes, estaba también el nacionalismo catalán, y también hubo cesiones e inversiones para Cataluña. Y también lo vivimos en la última etapa de Felipe González, donde tampoco había mayorías absolutas. O sea que, en mi opinión, por desgracia, también en España estamos acostumbrados a que esto ocurra.
Sí, bueno, yo no sé por qué cuando se invierte en unas comunidades es una cesión y cuando se invierte en otras comunidades es una inversión. Es decir, ahora mismo Yolanda ha usado las dos palabras. ¿Eh?
Ha sido inconscientemente. En ambos casos yo considero que es exactamente igual, ¿no? Vale, en ambos casos, para aprobar los presupuestos, se cedió a Cataluña y se cedió al País Vasco.
No es ceder, es decir, la época de mayor inversión hasta aquel momento del Estado en Cataluña fue, efectivamente, como ha explicado Yolanda, en la época en que el PP de José María Aznar no tuvo mayoría absoluta. Fue una época, por cierto, en que Cataluña fue muy bien y España fue muy bien. Es decir, que no hay contradicción entre que se invierta en Cataluña y que la economía española funcione la mar de bien. Al contrario, hay relación. Entonces, si esta inversión se hubiese hecho en Andalucía, en Extremadura, en otras comunidades, cualquiera, se hubiese visto como una inversión y se hubiese visto como, pues como un paso adelante para el desarrollo de aquella o de esta comunidad. Entonces, cuando estas inversiones se hacen en el País Vasco o en Cataluña, sin duda sirven para el progreso económico de estas comunidades, que en el caso de Cataluña es distinto en el caso del País Vasco, pero en el caso de Cataluña, evidentemente, la riqueza de Cataluña repercute de una manera notable, agradable y beneficiosa para el conjunto de del Estado y de los ciudadanos del Estado de España, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que mirar con tanto recelo estas situaciones.
Yo creo que hay que
valorar también la actitud del PNV, diferente en los últimos tiempos de la actitud de Convergencia y de la actitud del nacionalismo catalán, el PNV ha tenido una actitud centrada, ha tenido una actitud positiva, ha tenido una actitud constructiva, y entonces ha podido llegar a un acuerdo con el partido que gobierna. Y me parece muy bien que cada uno aproveche sus oportunidades y le saque el mayor provecho posible.
En eso estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hay que invertir no para comprar votos, hay que invertir en los lugares, me da igual que sea en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, en Galicia, donde sea, hay que invertir donde se necesite y con proyectos concretos de inversión. Lo que a mí no me parece bien es que haya que invertir porque necesito el voto. O sea, ahora invierto en Cataluña porque voy a comprar esos votos, ¿no? Eso bueno, es lo que no me gusta.
Paco.
He hecho la cuenta, 4.000 millones entre los 286.000 votantes del PNV sale a 14.000 euritos por voto. O sea, votar al PNV es rentable. Porque vamos a ver, aquí no estamos hablando de inversiones que hacen falta aquí, que hacen falta allí, de planificación. No. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de o 4.000 millones o no te apruebo los presupuestos. Y eso solamente lo puede hacer ahora... ¿Cómo?
La alta velocidad no es una inversión.
Sí, sí, pero sí, sí, Salvador, sí, yo estoy de acuerdo. No, pero ojo, que sí, que sí.
Digo León porque yo
que sí, bueno, si me dejas hablar te lo explico. Si me dejas hablar te lo explico. Que lo puedo explicar, vamos. Por lo menos a eso puedo llegar. Vamos a ver. Si la cuestión no es que se invierta o no se invierta. Si yo quiero que se invierta en el País Vasco, y en Cataluña, y en Galicia, y en Andalucía, y en Valencia. Pero que se invierta según un plan racional. Y no que se invierta a golpe de chantaje político, que es lo que está haciendo el PNV y lo que ha hecho Convergencia cuando ha podido. Que es el chantaje de, no, yo no te apruebo unos presupuestos porque son beneficiosos para España, incluida Cataluña. No, te apruebo unos presupuestos si tú tratas a mi región, a mi comunidad autónoma de forma preferente. Y eso fuera de esas regiones o de esas comunidades autónomas, pues duele. Y duele por eso, porque a mí me gusta, claro, que yo quiero que se invierta en el País Vasco porque forma parte de España y que se invierta en Cataluña. Pero que se invierta de forma proporcional, que se invierta de forma racional y que no se invierta a cambio del precio que pagamos por los votos.
Claro, por ejemplo, la inversión en el AVE es una inversión que beneficia a todos.
Evidentemente.
El AVE a Bilbao beneficiará mucho a los de Bilbao, pero desde luego a los que nos gusta el AVE a Bilbao también.
Claro. Eso no se discute.
Yo no llamaría chantaje a lo que es una negociación, y una negociación legítima. Y como ha recordado Yolanda perfectamente, a pesar de que no favorecía su argumento, lo ha recordado, el cupo vasco, o el pacto fiscal, o como le queráis llamar, o concierto económico, está recogido en la Constitución.
Sí, es un anacronismo recogido en la Constitución.
Una cosa. ¿Verdad que nosotros, cuando desde Cataluña se dice que la Constitución es anacrónica, o que no la han votado no sé qué, o que está... ¿Verdad que se dice, oiga, no venga con tonterías, la Constitución es la Constitución y se tiene que cumplir?
Claro que se tiene que cumplir.
Pues en este caso...
A ver qué piensa.
En este caso, no.
Y se puede reformar.
A ver, sí, Fidalgus. Bueno,
claro. Vamos a ver. Yo creo que es muy importante la estabilidad política para este país y no solo para este gobierno. Y por lo tanto, yo me alegro mucho de que la legislatura pudiera llegar al final, ¿vale? Dicho eso, yo creo que en este país hay unas franjas de desigualdad tremendas. En cuanto a desarrollo, por ejemplo, en cuanto a infraestructuras, que es una cosa que es muy importante para el desarrollo económico y social de cualquier región, de cualquier comunidad autónoma o cualquier comarca. Entonces, a mí lo que no me gusta es que un país se vaya configurando a golpe de presupuestos generales del Estado. A ver si me explico. Un país tiene que tener suficiente masa crítica, suficiente sociedad civil, suficientes equilibrios, para ser un país donde haya compensaciones. Entonces, en base a presupuestos generales del Estado, se están ampliando las franjas de desigualdad. Me da igual que lo diga la Constitución. Oye, pues muy bien, lo dice la Constitución. Pero la única gente que ha defendido modificar de raíz la financiación de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Autónoma Navarra, pues se fueron a la papelera. El único partido que lo defendía ya no está.
Bueno, ahora yo creo que Ciudadanos también lo defiende. Tampoco
bueno,
me gusta.
Bueno, está hablando esto de se lo ha tragado, ¿eh? Yolanda, eso se lo ha tragado Ciudadanos.
Eso se lo ha tragado con patatas fritas.
Sí.
Entonces,
sí, es verdad que nadie se atreve a tocar eso.
No, no es que no se atrevan. Es que tiene coste, porque evidentemente el que manda, manda. Y entonces a mí lo que no me gusta es un país que se va configurando a golpe de presupuestos del Estado. ¿Qué ventaja tiene el Partido Nacionalista Vasco? Primero, el Partido Nacionalista Vasco es un partido que no es independentista, ni a corto ni a medio plazo. En las campas de Foronda pueden decir ahí no sé qué cosas y tal, y lo que sea. Pero el único intento que hubo de tener un Estado libre asociado y esto que fue el del señor Ibarretxe, mirar cómo está Ibarretxe, ¿no? Andará corriendo en bici por ahí. Entonces, es un partido muy antiguo que sabe mucho.
Y sandalias.
Y entonces, bueno, pues este partido ha decidido, por los motivos que sea, ser un partido que beneficia a su gente y a sus causas, y tiene una comunidad autónoma vasca que es una comunidad rica, que tiene una matriz industrial importante, que tiene unas infraestructuras de lujo, y que no las han financiado solo con el dinero de allí, las han financiado con el dinero de todos los contribuyentes españoles. Bueno, pues eso es lo que hay. Como no tenemos un bipartidismo como el que soñaron algunos constituyentes, y que no hay una armonía entre el Partido Socialista y el Partido Popular que les permita ir juntos a algún sitio de la mano, sin insultarse o sin mirarse a ver si se roban la cartera, pues tenemos lo que tenemos. Y entonces yo creo que es lamentable que un país esté gobernado a golpe de presupuestos generales del Estado.
Sevilla tiene, mi querida Sevilla, por cierto, que es mi segunda ciudad desde hace una semana, tiene AVE desde hace 25 años.
Sí, sí, mira.
Y nadie dijo que aquello
era un chantaje. Y el AVE no llega a Galicia desde hace, desde el tiempo de los visigodos. Pero el AVE no llega a Oviedo desde el tiempo de los visigodos.
Nadie dijo
el AVE no llega a Extremadura desde el tiempo de los godos.
José María, pero nadie dijo cuando Felipe González, para compensar la inversión de los Juegos Olímpicos, pues hizo el primer AVE Madrid-Sevilla, cuando seguramente era más lógico hacer otra inversión desde el punto de vista del rendimiento económico, bueno, pues él hizo Madrid-Sevilla.
Yo no
y nadie
estoy de acuerdo,
dijo,
Salvador.
No, bueno, que nadie dijo nada, Salvador. Que nadie dijo nada.
Sí, bueno, pero
nadie dijo
que
nada.
No le dije, no le llamaron chantajista.
Que nadie, ¿cómo que no?
No, hombre,
¿cómo que no?
Sí.
Y chauvinista y ombliguista. Bueno, y que, hombre, no, por favor.
Nadie dijo.
Y una ciudad que ha tenido que. Una ciudad, perdona.
Se está diciendo ahora del PNV y se está diciendo ahora.
Una ciudad que se tiene 25 años de sequía presupuestaria. Estamos todavía pagando las inversiones del 92. Todavía.
Él sí que se dijo cosas, Salvador. Sí, yo recuerdo algo, hasta comentarios editoriales de alguna de la prensa catalana.
Que como Felipe González era de ahí, que se estaba favoreciendo.
No, decían, me parece, ¿qué hace un tren de alta velocidad cruzando el Secarral de la Mancha?
Sí, de
eso es de, no, eso de, acuerdo, es de Quijotes pero, anticuados.
Sí, pero, no se habló con esta crudeza del chantaje de... Oiga, no
se habló porque no se hacía cambio de...
Yo tengo la sensación de que hay una serie de... Hay dos comunidades en concreto. O sea, yo tengo la sensación que lo que he escuchado aquí, sobre todo de Paco, y Paco, perdona que ya sabes que te quiero mucho, yo creo que asumes, en cierto modo, la propaganda independentista diciendo...
Sí, ahora soy de Sortu.
No, hombre. Asumes la propaganda como considerando que el País Vasco y Cataluña son comunidades menos españas.
¿Que no?
Sí, en las que invertir,
Salvador,
en las que invertir es menos noble.
Que no.
Y que
no
cualquier negociación que lleven a cabo es un chantaje.
Que no.
Y que cualquier cosa, cualquier obra que se haga yo, cualquier infraestructura que se haga, resulta que es fruto de los 14.000 euros por votante del PNV.
Claro, esa cuenta existe, es dolorosa, pero existe.
No. Si tú te crees de verdad España, si tú crees que de verdad España es aparte
un poquito más que Ortúzar,
aparte de
un poquito
estado,
más que Ortúzar.
Si tú te crees que aparte de un estado legal, o sea,
es una nación.
Entonces, si tú te la crees, trátala con más respeto.
Pero vamos a ver.
No, claro, ¿cómo que yo la trate con más respeto? Vamos, el último que estoy escuchando.
Claro.
Que no tiene nada que ver, yo creo, una cosa
sí,
con la otra.
Claro,
¿no?
Porque
que hay
en
que
este
invertir
caso,
en el País Vasco y en Cataluña,
o sea,
por supuesto.
Pero hay que invertir.
Pues ya está.
O sea, yo estoy de acuerdo en que el AVE tiene que llegar allí, claro que sí.
¿Y en qué mundo vivís? ¿Vivís en el mundo de la realidad o vivís en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas? Evidentemente, cuando hay una negociación, en esta negociación se aprovecha para sacar... pues esto o aquello, en todas partes, pero no solo en el País Vasco, en Cataluña y en España, sino en cualquier país con cualquier sistema electoral que no sea bipartidista.
Salvador,
cualquiera.
¿Estamos
y entonces
de acuerdo?
Se hacen las cosas. Entonces,
bueno, entonces,
¿a qué viene este drama? ¿A qué viene este drama? No lo entiendo.
Pues a que no nos gusta. Yo preferiría que el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieran de acuerdo.
Pero
si
un Partido Socialista...
Llegaran acuerdos que nos beneficiaran al conjunto de los españoles, no a un solo territorio.
Yo te entiendo. Yo preferiría irme a cenar contigo,
claro,
esta noche a París, pero no podemos ir a cenar esta noche a París porque tenemos trabajo tú y yo. Entonces, lo que yo te digo es que el Partido Socialista, desde que se fue Felipe González, no existe para nada, no es un partido fiable para nada. Y entonces, en la tesitura que tiene el Partido Popular en este momento, ha hecho lo que tiene que hacer.
Si en eso que, estamos
que
de acuerdo.
Se echara, que echa andar, como decía José María, que echa andar a la legislatura, que este país tenga estabilidad y esto. Y aparte, el PNV también ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí, pero si pues yo no...
Eso... Y entonces, bueno, no es negativo. Lo que es positivo para el País Vasco no puede ser negativo para España. Y si no entendéis esto, estáis asumiendo la propaganda
de parte,
España.
Afuera parte de esta cuestión.
Y lo que es negativo para Extremadura será negativo para España.
Claro.
También es verdad.
Yo creo que seguir la consigna que le he oído, creo que a la reina Leticia, del lenguaje apacible. El lenguaje apacible, aunque sea persuasivo.
Ha dicho quizá o no, que esto yo nunca lo he entendido.
Vamos a ver, dicho lo cual, yo espero...
No lo entiendes porque no eres monárquico.
Dicho lo cual, yo espero que este acuerdo nos valga para unos cuantos presupuestos, porque tenemos que negociar el techo de gasto a la vuelta de la esquina y espero que no nos cueste
otros
4
millones. Pero como está periodificado...
Las inversiones,
la zanahoria está personificada, ya verás cómo corren.
Hombre, si esto no sirve para toda la legislatura, no vamos mal.
Hay un anuncio importante en el Palacio de Buckingham.
Sí.
¿Pero cuál es?
Es que no lo sé.
No será que la reina abdica, ¿no?
Es en los próximos minutos.
Una abdicación con unas elecciones en puerta es complicado, pero bueno.
Sí, no,
sería bonito, razón. Además.
No, si la reina abdica, se hunde Occidente. Sí. Es lo último que nos queda.
Yo soy muy del Príncipe Carlos.
Nos queda Portugal.
La reina de Inglaterra me parece una señora interesantísima y una figura central en el éxito y el progreso de su país. Pero el Príncipe Carlos me parece el tío más interesante de Europa. Va a ser seguramente un rey extraordinario el día que lo seas.
¿Tú crees, Carlos, que va a haber un anuncio de esta naturaleza?
Pues a lo mejor no, a lo mejor lo que quiere anunciar es que va a cambiar de sombrero.
O el bolso.
Esto sí que nos disgustaría. Ese bolso es el resumen del capitalismo. ¿Tú cuando
sabes una cosa
este
que
bolso?
Sería buen anuncio? Que se divorciaba. Porque su marido, el llamado duque de Edimburgo, es un personaje bastante esquinado.
A mí el marido...
A mí me parece
interesantísimo.
A ti te parece interesante todo hoy. Amigo Carlos.
Es la única palabra que puede decir sin forzar.
Oye, te recuerdo que es un señor de 96 años.
Sí, sí.
Que tú debes moverse y parece un señor de 70.
Sí, no sé. Pero bueno, me refiero a otras cosas, ¿eh?
Y también con una clase importante.
Clase tiene. Desde luego tendría que divorciarse. Yo creo que esta señora, si se divorciara, solo daría un refresco a la monarquía. Sino que, vamos, yo creo, hasta yo estaría dispuesto a ir allí a decirle algo a esta señora. O sea, porque a mí no me cae mal.
No, yo...
El marido me cae mal, pero ella no me cae mal. A mí me gustaría que pidiera el divorcio esta señora.
Yo cuando me casé con mi mujer le dije que fidelidad absoluta, salvo si me llamaba la reina de Inglaterra, que yo estaba a sus órdenes para lo que me dijera.
Yo a eso no he llegado nunca.
Ella está mayor, ¿eh?
Es una señora total. Es decir, yo creo que es el último vestigio de lujo, de sentido del deber, de excepcionalidad que le queda a Occidente. Es una señora tan extraordinaria, tan elegante y, sobre todo, que siempre ha entendido que el secreto de la monarquía es la distancia. Y esa cara de asco
que
pone cuando nos mira, ahí está la monarquía.
Es malaje, ¿no? La reina de Inglaterra es malaje.
El personaje que hizo Helen Mirren, que a mí personalmente Helen Mirren me gusta más físicamente que ella y tal,
la reina,
y mentalmente,
me pareció tan extraordinario.
Oye, cada uno puede hablar aquí de lo que quiera. Tú has hablado de las inversiones en Cataluña. Entonces yo me gustaría que ese anuncio del Palacio de Buckingham fuera que la reina se divorciara.
Bueno, pues nada.
No estamos aquí expresando deseos.
Sí.
Con nada más los pueden expresar los como lo llamas, Carlos, los fósforos estos que tienes.
Estos que tienes.
Pues es, la verdad es que es una maravilla, porque esto de verdad, como dice Salvador, el asco con el que nos mira.
Ahí está todo, el secreto del lujo, de la monarquía bien entendida, de la distancia con el populacho, y el populacho que la mira y tiene algo por lo que soñar. Y no esta cercanía.
¿Usted se imagina?
¿Sabes esta gente que dice las reinas tienen que ser mujeres de su tiempo, como si fueran la fruta? ¿Será posible?
¿Usted se imagina, Herrera, ahora que estamos en día de feria, a la reina de Inglaterra en una caseta de feria?
En la de Carlos quedaría estupenda.
Sí.
Magnífica señora.
No, por favor. O sea, su respuesta sería siempre no, por favor.
Bueno, pues esto y atención a los datos del paro que vamos a conocer. Sí. Ahora Joaquín nos lo va a contar dentro de 5 minutos. Se prevén se prevén bastante buenos. Recordemos que son unos datos en los que va a caer ahora mismo la Semana Santa, con lo cual, bueno, un funcionario del Palacio de Buckingham dice que no hay motivo de preocupación. Ajá. Así que es que no hay que...
En fin, no hay divorcio.
No hay divorcio.
Lo siento, José María.
No, pues me hubiera gustado. Aunque yo no me consideraba ya en esto.
¿No? Cogiendo el billete de avión, lo tiene ya preparado.
Sony 55.
Tengo uno de los 8, de estos que lo dan.
Las 7 en Canarias. Dos consejos antes de hablarle de otra cosa.
Es que a mí me cae mal el tío.